siempre contigo.
Promotores de la marcha cívica por el cambio dicen que el gobierno cubano responde con la amenaza de los tanques a una convocatoria pacífica. Amnistía Internacional exige a La Habana información sobre la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara y su liberación inmediata. Líderes opositores y activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua piden solidaridad y más acciones de la comunidad internacional. Atentado en mezquita de Afganistán deja decenas de muertos y heridos. Y el Nobel de la Paz 2021 reconoce a periodistas que enfrentaron a Putin en Rusia y a Duterte en Filipinas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Es viernes 8 de octubre del año 2021, fin de la semana laboral, y aquí estamos con usted como cada día con toda la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo de este viernes está integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, y en el micrófono le acompaña Ariane González. Jorge Jáuregui se encuentra hoy en otras asignaciones. Con esta información ya iniciamos con Noticias de Cuba. La seguridad del Estado de Santa Clara se está tratando de intimidar a los firmantes de la carta a los la marcha del 20 de noviembre. Pero vamos a conocer qué están opinando también muchos de los convocantes en este reportaje especial que tiene Tomás Cardoso. Tendremos en unos minutos a Tomás Cardoso, pero vamos con este reportaje especial de Yolanda Huerga.
La policía política en Santa Clara detuvo y trató de intimidar a Víctor Arias Ruiz, uno de los firmantes de la notificación a las autoridades de la marcha del 20 de noviembre en el territorio villaclareño. El joven fue arrestado al salir de su vivienda en la noche del miércoles por dos agentes de civil que no mostraron identificación y lo trasladaron en un auto policial a la unidad de instrucción penal de la localidad, donde fue interrogado por un oficial de la seguridad del Estado.
Me dijeron que ellos tienen pruebas suficientes para meterme preso, que pueden quitarme a mis hijos, que me están dando una oportunidad, que lo que va a pasar el 20 de noviembre no es legítima, que yo no tengo derecho a participar, que si voy me van a meter preso inmediatamente. Todo se movía por simple hecho de que soy uno de los que firmó la carta comunicándole al gobierno cubano de que se haría la marcha. Realmente tengo miedo por mí, por mi familia. Dejar bien claro que no pertenezco a ningún grupo de oposición, soy un cubano que quiere exigir y que se le escuche lo que exige.
Ruiz no es el único signatario de la misiva que ha padecido represalias en Villa Clara.
Han publicado videos míos manipulados con imágenes montadas sobre las manifestaciones del 11 de julio y haciendo creer que yo estaba incitando al desorden público.
Dijo Lady Laura Hernández, miembro del Movimiento de Defensores de los Animales en Cuba.
20 de noviembre, todo el mundo para la calle.
El ejercicio cívico ha sido informado a los mandos en 7 provincias: Pinar del Río, La Habana, Holguín, Villa Clara, Cienfuegos, Camagüey y Guantánamo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora sí, recuperamos vía telefónica a Tomás Cardoso, porque tiene a los promotores de la marcha cívica por el cambio. Están diciendo que el gobierno ha respondido con la amenaza de los tanques a la convocatoria de una manifestación pacífica.
Ante el anuncio del gobierno cubano que el Ministerio de las Fuerzas Armadas desarrollarán ejercicios de preparación para la defensa los días 18 y 19, concluyendo el 20 de noviembre con el Día Nacional de la Defensa, justamente en la fecha en que la sociedad civil cubana convocó a la marcha civil por el cambio, los organizadores de la marcha reaccionaron. El dramaturgo Junior García Aguilera, principal promotor de la marcha, consideró que es una respuesta militar a una convocatoria civilista.
Sí, lo consideramos como una amenaza prácticamente de muerte ante la iniciativa iniciativa cívica que hemos presentado. Hemos contemplado varias opciones, hemos estado también consultando con varios miembros para llegar al consenso más amplio posible y, por supuesto, que nosotros tenemos que ser conscientes de que no podemos exponer las vidas de nadie que ahora mismo están siendo amenazadas, porque esto es una respuesta militar. No pueden responder ante una propuesta cívica y pacífica con la militarización total de un país, pero así lo han hecho. Por lo tanto, hemos decidido que hoy a las 3 de la tarde, desde el espacio que tiene Archipiélago en Telegram, que se llama Ágora, vamos a hacer un comunicado sobre la decisión consensuada de Archipiélago y los demás organizadores de la marcha sobre qué vamos a decidir.
Por su parte, Pedro Acosta, miembro del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, señaló que es una muestra de desespero las maniobras militares convocadas por el gobierno.
La primera lectura que hay que sacar es miedo que le tienen al pueblo. Estamos al habla con Junior, ya a las 3 diremos qué se pretende hacer.
Mientras que el opositor villareño Guillermo del Sol, que no apoyó desde un principio la propuesta de la marcha, expresó:
apoyándose en una constitución que ni la firmamos ni la aprobamos y que la impusieron a punta de bayoneta, sabía que se iba a hacer por gusto. Y bueno, ya está el resultado. El 20 de noviembre estarán los tanques en la calle. Ahora vamos a ver qué ocurre el 20 de noviembre, si de verdad vamos a salir a la calle o si eso se queda en el planteamiento.
Y desde Santi Espíritus, el residente Vladimir Ríos Cruz afirma que la celebración de maniobras militares ya desde ahora garantiza el éxito de la convocatoria a la marcha por parte de la sociedad civil.
Fíjate si es tan brillante la idea que ha movilizado un ejército. Ya sí queda demostrado internacionalmente que es una dictadura, que son represivos, que lo que quieren es mantenerse en el poder aniquilando los derechos de nosotros como personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos hizo el jueves un llamado a la comunidad internacional a prestar atención a los acontecimientos en Cuba relacionados con la Marcha Cívica por el Cambio. La organización condenó las detenciones, agresiones e interrogatorios a las personas que están convocando la manifestación y pidió al Estado cubano que respete el derecho a la reunión y a la manifestación pacífica. Raza e Igualdad recordó que la represión contra las históricas protestas del 11 de julio pasado dejó al menos a una persona muerta, cientos de detenidos y acentuó la persecución y asedio contra las voces críticas. La organización subrayó que respalda a la sociedad civil independiente en Cuba en el ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Y Amnistía Internacional ha exigido al gobierno de Miguel Díaz-Canel información verídica sobre el estado de salud del preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. En un tuit divulgado por Erika Guevara Rosas, la representante de Amnistía en las Américas, la Organización de Derechos Humanos también pidió la libertad inmediata del artista, quien realiza una huelga de hambre en la prisión de Guanajay. Otero Alcántara, coordinador del movimiento San Isidro, fue arrestado el 11 de julio. El PEN América y el PEN Internacional han exhortado a las autoridades cubanas a excarcelar al artista disidente sin que su salida permanente de la isla sea una condición para su liberación. Vamos a hablar ahora de la situación del coronavirus. Los cubanos están discrepando con las cifras oficiales que muestran una mejora de los niveles de la pandemia de COVID-19 en la isla. La información la tiene José Luis Ramos.
Los contagios y las muertes en Cuba por COVID-19 están decreciendo, según las estadísticas diarias del doctor Francisco Durán, director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Pero eso no refleja la realidad del país, afirmó el doctor Eduardo Cardet.
No hay correspondencia, José Luis. Esas son cifras muy manipuladas, como siempre han hecho ellos, a conveniencia, para justificar su accionar, para dar la impresión de que están teniendo éxito en el control de la COVID. Eso va disminuyendo y en la medida que se vaya acercando a la fecha que ellos dieron del 15 de noviembre para la apertura, sobre todo al turismo internacional, ellos van a tratar de tener las cifras más bajas, combinado a esto, a la supuesta vacunación a nivel nacional que han realizado. Cuando uno contrasta esto con la realidad conocida, de la cantidad de enfermos que hay todos los días, las cifras son crecientes, son muy grandes.
Cuba reabrirá gradualmente sus fronteras a los turistas a partir del 15 de noviembre, sin requerir pruebas de PCR a su llegada, como lo hace actualmente, con el fin de reactivar esa vital actividad económica para la isla. El país ha desarrollado sus propias vacunas contra el coronavirus, no reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Henry Constantín, director de la revista La Hora de Cuba, dijo desde Camagüey que los casos reportados no se corresponden a la realidad.
Todos estamos asombrados porque el nivel de conocidos de amistades, familiares que están contrayendo COVID en las últimas 3 semanas, un mes aquí en Camagüey, no puedo hablar por otra provincia, es espantoso, es tremendo. Y además todo eso está matizado por el hecho de que no hay disponibilidad de pruebas suficientes. Yo mismo fui postergado y solo cuando el test de antígeno, que no es nada fiable, me dio positivo, me hicieron el PCR. Ni siquiera tuve derecho a PCR ni al terminar tampoco el plan de aislamiento oficial me podían hacer PCR. O sea, con ese nivel de pruebas tan bajo, es imposible decir que está bajando la cifra de contagio.
La propagación en toda la isla es muy alta, señaló Cardet, residente en Velasco, Holguín.
Por ejemplo, la cuadra donde yo vivo, para ponerte un ejemplo concreto, le ha dado a más del 80% de las personas que estamos acá. Y te lo puedo confirmar con cifras bien, bien establecidas. Lo que pasa es que nada de eso se informa, no se reporta.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Precisamente el Ministerio de Salud Pública de Cuba sigue reportando un descenso de los contagios de COVID-19 y de los fallecimientos a causa de la enfermedad. El reporte divulgado hoy dice que en la jornada del 7 de octubre se registraron 3.396 casos nuevos y 35 muertes. Según los datos oficiales, que no han sido confirmados de manera independiente, Cuba acumula 911.337 contagios y 7.777 decesos desde que comenzó la pandemia en marzo del año pasado. Pinar del Río registró en la jornada de ayer 766 casos nuevos, Camagüey 398, Santi Spíritus 393 y Las Tunas 363 entre las provincias más afectadas. En otra información, 9 familias que ocuparon un terreno estatal en el municipio Boyeros, en La Habana, serán desalojadas dentro de 7 días, según les informaron las autoridades locales. Daime Rosales, una de las ocupantes, dijo a Radio Martí que en ese lugar han construido con esfuerzo propio y que ahora el gobierno no les da ninguna opción a estas familias, que quedarán sin un lugar donde vivir con sus hijos menores de edad.
Hace 23 días nosotros hemos limpiado ese local que era antiguo comunales, pero eso hace 8 años ya está inhabitable. Estaba lleno de hierba, de basura, de ratas, de bichos. Nosotros con el esfuerzo nosotros lo limpiamos. Hemos construido algunas casas porque somos madres. Yo por lo menos tengo 2 niñas. Hay otras que tienen 6, otras 3, 2. Y son todos menores de edad. Y lo hemos construido con un esfuerzo propio. Eso está aquí en Santiago de la Vega, Boyero. Eso era como un placer ver y nosotros lo ocupamos y con el esfuerzo de nosotros, por lo menos yo he vendido cosas de mis hijas, estamos pasando hambre, la necesidad para proporcionarle un hogar a nuestros hijos. Hay como 2 madres que sí son procedentes de Pinar del Río, otro de Santiago de Cuba, de provincia, que en el gobierno le dijeron que tienen que irse para su provincia. Porque nuestro presidente Díaz-Canel dijo que donde haya un terreno en usufructo, que con el esfuerzo propio de cada cubano lo podía limpiar y hacer un hogar. Y ahora ayer nos citaron para el gobierno y dicen que tenemos que derrumbar. El argumento que nos dan que eso es estatal y yo le digo, Cuba entera es estatal. Hasta ahora la opción que nos dieron fue desalojar, a ellos no le importaron que hay niños, como yo le dije, 9 familias vemos ahí en ese lugar. En total como 15 niños por ahí, que nos dan 7 días para salir de ese lugar, sin opciones ninguna, demolición de casa y a ellos no le importa nada. Y no voy a salir de adentro.
El senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, hizo un llamado al gobierno del presidente Joe Biden para que facilite al pueblo cubano acceso libre y abierto a Internet, luego que tras las manifestaciones del 11 de julio el gobierno de la isla restringiera su uso. Menéndez formuló el llamamiento durante una entrevista con el periodista José Díaz Balart de la cadena de televisión MSNBC. El legislador dijo que está de acuerdo con las sanciones impuestas a ciertos miembros del régimen de La Habana involucrados en la violenta represión contra los manifestantes, pero aseguró que es necesario que Estados Unidos proporcione Internet a los cubanos. El senador de origen cubano subrayó que es hora de crear acceso a Internet en Cuba para que el pueblo sea libre de expresarse como lo hacen las personas en Estados Unidos y en todo el mundo. 12:14, avanzamos en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Recuerde que siempre estamos con usted a partir de las 12 del mediodía con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Y a esta hora vamos a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, Elenita, Juanito y los amigos de Radio Martí. Bueno, Jorge no está, pero nuestro saludo para él también.
Claro.
Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre el sur del estado de Georgia, se extiende un frente frío acompañado de nublados y lluvias que penetra la región central del Golfo de México hasta la región conocida como el Golfo de Campeche y las costas de Veracruz. El centro de bajas presiones llegará a las vecindades de Jacksonville en la mañana del sábado, con el frente frío extendido sobre el lago Okeechobee, penetrando las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island. Este frente llegará muy débil al sur de la Florida en la noche del sábado, pero sin posibilidades de afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas, pero más frecuentes en la costa norte de las provincias occidentales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un largo fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Doce con 16 minutos, avanzamos en más informaciones. Líderes, opositores y activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua hicieron este jueves un llamado a la comunidad internacional para que no desestime lo que ocurre en sus países y pidieron por más acciones. El mundo debe alzar la voz en contra de autoritarismos. Es un problema que hoy es global. Hoy el mundo se debate entre la democracia y los autoritarismos. Así lo afirmó el líder opositor venezolano Juan Guaidó en una cumbre virtual coorganizada junto a la Alianza de Democracias. La represión que se dio tras las históricas protestas en Cuba el pasado 11 de julio hizo que algo cambiara radicalmente en la isla, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders. Para Rosalía Miller, presidenta de Nicaragua Freedom Coalition, nada ha sido normal en Nicaragua desde abril de 2018, cuando empezaron las protestas por unas reformas al Seguro Social y el país entró en una crisis sociopolítica. Precisamente en Nicaragua, un mes de las elecciones generales, crece la incertidumbre por el futuro económico del país debido a la inestabilidad política y a la falta de credibilidad en el proceso electoral. Desde Managua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Nicaragua está exactamente a un mes de la realización de los comicios generales para elegir al presidente, vicepresidente y diputados ante la Asamblea Nacional, y el optimismo económico ha sido una de las banderas políticas enarboladas por el Frente Sandinista de Liberación Nacional para promover su campaña y conseguir votantes. En una entrevista reciente, el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, elevó la previsión de crecimiento para todo 2021 de entre 4% y 6% a oscilar entre 5% y 7%.
Y si nos vamos a la tendencia que nosotros creemos podría tomar la economía en los siguientes trimestres, finalizaría la economía este año creciendo con un 7%.
Pero sobre el optimismo oficial pesa una seria recesión económica que arrastra a Nicaragua desde el año 2018 y un panorama político amenazado con sanciones internacionales si el gobierno de Daniel Ortega no logra realizar el 7 de noviembre unas elecciones creíbles. Dos entidades internacionales especializadas, la Unidad de Inteligencia Económica y la calificadora crediticia internacional S&P Global Rating, advierten que buena parte de la razón de ese desempeño que presume el gobierno se explica en la profunda caída de 2020, pero también advierten que los siguientes 3 o 4 años no serán tan buenos. En medio de este panorama, las exportaciones y las remesas familiares seguirán sosteniendo el Producto Interno Bruto de Nicaragua, en tanto el ambiente político internacional se vuelve cada vez más hostil y varios países han advertido sobre más sanciones contra el gobierno de Nicaragua si no ejecuta elecciones libres y transparentes. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Tribunal Constitucional de Cabo Verde rechazó este jueves la solicitud de la defensa del empresario colombiano Alex Saab para que autorizara un periodo adicional en el cual se pudiera analizar la decisión que avaló la legalidad de su extradición a Estados Unidos. Los tres magistrados de la Corte rechazaron la petición de los abogados de Saab, la cual argumentaba la presunta complejidad de la sentencia de 194 páginas emitida el mes pasado, así lo informó la agencia portuguesa de noticias Lusa. Alex Saab, presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro, es reclamado en extradición por una corte del estado de la Florida, donde enfrenta cargos de lavado de dinero. Y las espinosas relaciones que han mantenido los gobiernos de Venezuela y Colombia en los últimos años afectan negativamente a los pueblos de ambos países. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Históricamente, las relaciones entre Colombia y Venezuela estuvieron marcadas por la cordialidad y la cooperación, pero desde hace varios años ha prevalecido la confrontación y constantes fricciones que han hecho mucho daño a la vida de los ciudadanos de ambos países, especialmente de quienes habitan en la frontera. Consultado por La Voz de América sobre la viabilidad de la apertura comercial de la frontera anunciada esta semana por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, a pesar de las tensas relaciones entre ambos gobiernos, el embajador retirado Sadio Garabini explica las posibilidades.
Las relaciones que se van a reabrir van a ser la frontera, en primer punto. Y segundo, las relaciones probablemente, todavía no está definido, consulares. Entre dos países hay ruptura de relaciones diplomáticas y se pueden mantener las relaciones consulares.
Esta semana, el presidente de Colombia, Iván Duque, dijo estar dispuesto a restablecer los servicios consulares en Venezuela y adelantó que, en ese sentido, ha mantenido conversaciones con Juan Guaidó, reconocido presidente interino de Venezuela por decenas de países. A juicio de Garabini, no es una situación imposible.
Hay complicaciones porque evidentemente a la base de la diferencia no son solamente ideológica o política.
En 2015 y tras una crisis diplomática con el gobierno colombiano, el presidente Nicolás Maduro ordenó cerrar el paso de vehículos en la frontera con Colombia y en 2018 el gobierno venezolano expulsó a funcionarios consulares del vecino país. En 2019, cuando Juan Guaidó intentó ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro desplegaron contenedores y vallas de contención en los pasos fronterizos que, aunque comenzaron a ser retiradas esta semana, no permiten un tránsito peatonal. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Argentina, la justicia dictó el jueves el sobreseimiento de una causa contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, en la que se le acusó de encubrimiento a los responsables del atentado contra la mutual judía Amnia en Buenos Aires en el año 1994. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La justicia argentina dictó el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Kirchner era acusada de encubrir a los responsables del atentado contra la mutual judía Amia en Buenos Aires en 1994. La entonces jefa de Estado impulsó la aprobación en el Congreso de un memorándum con Irán para poder interrogar fuera de Argentina a los imputados por el ataque con bomba que causó 85 muertos y 300 heridos. El memorándum se firmó en 2013 con el aval del Congreso argentino, pero nunca fue ratificado por el Poder Legislativo de Irán. El jueves el tribunal informó que más allá de que se considere un acierto o un desacierto político, el memorándum no constituye un delito ni un acto de encubrimiento. Kirchner había calificado la imputación de un disparate y persecución política por parte de su sucesor Mauricio Macri. La causa había sido abierta contra el expresidente y varios de sus funcionarios por el fallecido fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, cuando...
12:23, noticias de los Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que sus conversaciones con el máximo diplomático chino Zhang Yeshi en Suiza evitaron la amargura de la reunión del pasado marzo y que se necesitaban más para evitar conflictos entre los dos países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La reunión a puerta cerrada en un hotel del aeropuerto en Zurich entre el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el máximo diplomático chino Yang Jiechi fue la primera reunión cara a cara con Yang desde sus intercambios en Alaska, lo que podría marcar una fase menos conflictiva entre las superpotencias. Sullivan dijo ante la prensa en Bruselas que las conversaciones fueron productivas en el sentido de que fue una oportunidad real a puerta cerrada para exponer realmente las perspectivas e intenciones. Dijo que la reunión había sido una manera de hacer el mejor esfuerzo para crear una circunstancia en la que la competencia entre Estados Unidos y China, que es una competencia intensa, se pueda administrar de manera responsable y no se desvíe hacia un conflicto o confrontación. Washington dice que China amenaza un orden global basado en reglas, mientras que Beijing dice que Estados Unidos interfiere en sus asuntos. Luego de las conversaciones de alto nivel, Estados Unidos y China acordaron en principio que sus presidentes celebren una reunión virtual antes de fin de año. La Casa Blanca comentó este lunes sobre el asunto. La vocera Karine Jean-Pierre.
Leader-to-leader engagement is an important part.
Ella dice que la comunicación de líder a líder es una parte importante del esfuerzo por gestionar responsablemente la competencia, que no buscan conflictos con China, que buscan competencia y que quieren hacerlo de forma responsable. Dice que en cuanto al encuentro entre Jake Sullivan y su homólogo en Europa, fue franco y directo. Sullivan dijo que la competencia intensa requiere una diplomacia intensa. Sin embargo, dijo que hubo intercambios duros y directos con Yang sobre el asunto del estrecho de Taiwán, aunque no dio detalles. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El ritmo de vacunación contra el COVID-19 en Estados Unidos avanza gracias a los mandatos de inmunización y el presidente Joe Biden anima a las empresas a que implanten medidas similares. El informe lo tiene Judith Martín Rodríguez de La Voz de América.
Estados Unidos comienza a sentir cierto alivio en el marco de la pandemia del COVID-19 y es que desde hace varias semanas la curva de fallecidos y nuevos contagiados muestra una tendencia descendente, algo que las autoridades sanitarias aseguran está relacionado con el reciente incremento en el número de vacunaciones. En este contexto, varios políticos estadounidenses defienden los mandatos de vacunación impuestos a nivel nacional por el presidente Joe Biden y que, por ejemplo, obligan a todos los trabajadores federales a estar inmunizados contra el COVID-19. Los datos muestran que desde la entrada en vigor de estas medidas, la tasa de no vacunados descendió drásticamente de 90 millones a los 67 millones actuales que continúan escépticos a recibir el antídoto. Siguiendo este particular enfoque, el mandatario estadounidense visitó Chicago, donde se dirigió específicamente a los empresarios y les animó a establecer requisitos similares.
Estoy llamando a más empleadores para que actúen. Mi mensaje es: exigen que sus empleados se vacunen. Con las vacunas por fin venceremos esta pandemia. Sin ellas, enfrentaremos innumerables meses de caos en nuestros hospitales, daños en nuestra economía y ansiedad en nuestras escuelas, además de restaurantes vacíos y mucho menos comercio.
12:27, noticias internacionales, decenas de muertos y heridos. Es el saldo preliminar de un atentado con bomba perpetrado hoy contra una mezquita chií en Afganistán. Los detalles en este informe de la agencia francesa de prensa.
Explosión mortal cerca de una mezquita chiita en la ciudad afgana de Kunduz. Según fuentes médicas, los hospitales de la zona ya han recibido decenas de muertos y heridos producto de la explosión. El ataque tuvo lugar durante el tradicional rezo del viernes, el día más importante de la semana para los musulmanes.
Y los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia ganaron el Premio Nobel de la Paz por su lucha por la libertad de expresión en sus respectivos países. Jorge Orellana informa.
El Premio Nobel de la Paz fue otorgado a los periodistas María Reza de Filipinas y Dmitry Muratov de Rusia por su lucha por la libertad de expresión en sus países. La pareja fue honrada por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. Así lo dijo la presidenta del Comité Noruego del Nobel, Berit Reiss-Andersen. El Premio de la Paz no ha aislado los valores de la libertad de expresión como tal y el derecho a tener un público informado, y que el trabajo de los periodistas es absolutamente necesario para lograr esos objetivos en esta materia, desarrollar la democracia. Este premio no resolverá los problemas que enfrentan los periodistas o la libertad de expresión. Lo que sí esperamos es que arroje un sobre la importancia del trabajo de los periodistas y también sobre lo peligroso que es ejercer la libertad de expresión. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, la filipina María Reza, en su primera reacción dijo que el Premio Nobel de la Paz demuestra que nada es posible sin hechos.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias a quienes nos han seguido a través de nuestras redes sociales. Que tengan un excelente fin de semana. Nosotros continuamos con más noticias aquí en nuestras frecuencias radiales.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora de transmisión de este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí en este viernes ya 8 de octubre del año 2021. El equipo de este viernes está integrado por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Elena Rodríguez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller. Hoy Jorge Jauregui se encuentra en otras asignaciones, así que le acompaña en el micrófono a Ariane González. Pero vamos a tener aquí en esta segunda media hora la ley que está próxima a firmar el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses del síndrome de La Habana. Conoceremos qué nos tiene hoy en Cuba al día Tomás Cardoso. Estaremos teniendo el contacto con uno de los organizadores de la marcha del 20 de noviembre y, por supuesto, los deportes, con Edemio Navas. Ya nos vamos a las noticias. El reciente levantamiento popular en Cuba muestra que recorre por la región una demanda de democracia que supera los autoritarismos de los gobernantes. Así lo afirma el estudio de opinión pública Latino Barómetro 2021, publicado este jueves. La encuesta de la ONG Corporación Latino Barómetro dice que la crisis sanitaria generada por el COVID-19 afianzó los niveles de apoyo a la democracia y el desencanto con los gobiernos que ya mostraban la mayoría de los ciudadanos de la región antes de la pandemia. El 70% de los latinoamericanos entrevistados dijo estar insatisfecho con su gobierno y solo el 13% expresó apoyo al autoritarismo. Latino Barómetro lleva a cabo anualmente alrededor de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina. Y ciudadanos particulares y grupos religiosos en los Estados Unidos están enviando alimentos, medicamentos y equipos médicos a Cuba. Las excepciones humanitarias permitidas por el embargo de los Estados Unidos permiten que donaciones de alimentos a organizaciones no gubernamentales ayuden a la población. El Departamento de Estado y el de Transporte de Estados Unidos aprobaron recientemente que dos compañías aéreas de vuelo charter entreguen más de 2,7 toneladas métricas de paquetes de asistencia a ciudades de toda Cuba. En otra información, el presidente Joe Biden firmó la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Joe Biden firmó este viernes la ley de ayuda a las víctimas estadounidenses afligidas por ataques neurológicos, conocida como The Havana Act 2021. La ley autoriza una compensación adicional para las personas lesionadas y otorgaría al director de la CIA, al secretario de Estado y a otros jefes de agencias autoridad adicional para brindar apoyo financiero y médico a quienes sufren lesiones cerebrales y otros problemas de salud como resultado de estos ataques. En un comunicado, el presidente dijo que promulgó la ley para asegurarse de que se está haciendo todo lo posible para brindar asistencia al personal del gobierno de Estados Unidos que ha experimentado incidentes de salud anómalos.
Asimismo, agradeció al Congreso por aprobarlo con el apoyo unánime de los dos partidos, enviando el mensaje claro de que Estados Unidos se ocupa de los suyos. Añadió que su administración está utilizando todos los recursos del gobierno para brindar atención médica de primera clase a los afectados y llegar al fondo de estos incidentes, incluso para determinar la causa y quién es el responsable. Desde el 2016, algunos miembros del personal de inteligencia, diplomáticos y otros funcionarios gubernamentales han informado que han experimentado deficiencias cognitivas y neurológicas inusuales desde su asignación, especialmente en el extranjero, cuya fuente se encuentra actualmente bajo investigación. Los síntomas fueron reportados por primera vez por el personal estacionado en Cuba y desde entonces se han denominado colectivamente síndrome de La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:35 en este informativo del mediodía, fin de la semana laboral, pero él nunca para, aquí está ya con nosotros para adelantarnos. ¿Qué va a tener a las 2 de la tarde en Cuba al día, Tomás Cardoso? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, solita estás hoy, no estás,
sí,
Jorge.
Sí, está en otra asignación, pero estás tú.
Pero estamos acá tú y yo, cómo no. Ariane, vamos a darle seguimiento previo a las 2 de la tarde, la expectativa de lo que va a ocurrir. Hay todo tipo de rumor, son rumores, pero aparentemente pues lo que se va a informar por parte de Archipiélago y de la Mesa de la Transición Democrática, cuál va a ser la respuesta que ellos van a dar a la militarización que ha anunciado Cuba, que concluye el propio día que tienen convocado ellos la marcha pacífica, y vamos a estar en el programa dándole seguimiento a ese tema. También vamos a tener contacto con la periodista de La Hora de Cuba, Neyfi Rigao, en Camagüey, que nos actualice. Ayer hubieron varios juicios en Camagüey y ella estuvo siguiendo la información para ver qué está pasando. En Santa Clara vamos a tener actualización. Están acusando los activistas de robo de saldo a la compañía de Texas. Las recargas se las están robando. Wow. Y vamos a tener información sobre una reunión que pidieron algunos de estas personas hoy con funcionarios de Texas para pedir clarificación, porque está desapareciendo el saldo, sobre todo de las promociones.
Y además hubo quejas de ese tipo cuando las protestas del 11 de julio.
Cuando las protestas del 11 de julio también. Alain Toledano estará con nosotros en el programa. Por cuarta vez en la presente semana, un miembro de su iglesia ha sido citado. Ocurrió hoy nuevamente a las 9 de la mañana, aún a esta hora, 12:36, está ahí en la citación. Es un hostigamiento total contra los miembros de la Iglesia Emanuel y él nos va a contar este último caso. Y tendremos la invitada Yolanda Carmenate, que nos ha pedido espacio para hacer algunas clarificaciones de la situación que ella tiene, esperando ya la sentencia firme y la apelación que presentará para intentar evitar a ir a prisión por 4 años que ha sido condenada. Eso es todo en lo que tenemos hoy, más el tema del COVID.
Amplísimo, así que ya saben ustedes, 12 de la tarde, Cuba al día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Vela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:37, más noticias aquí en este informativo. La bancada mayoritaria demócrata y la minoría republicana en el Congreso estadounidense finalmente alcanzaron un acuerdo a corto plazo para aumentar hasta diciembre el techo de la deuda y evitar así una situación de impago en los próximos días que habría podido ser una calamidad fiscal para Estados Unidos. El informe desde Washington lo tiene Jacopo Lucci.
Los líderes demócratas y republicanos del Senado anunciaron este jueves que finalmente lograron un acuerdo temporal para elevar el techo de la deuda nacional, evitando por ahora la amenaza de un primer impago de la deuda pública a 11 días de la fecha límite.
Hemos llegado a un acuerdo para ampliar el techo de la deuda hasta principios de diciembre.
El acuerdo aumentaría el límite de deuda legal en $480 mil millones y sería suficiente para permitir que el gobierno continúe pidiendo préstamos hasta el 3 de diciembre. El anuncio llegó después de que Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, se retractó parcialmente de su rechazo a permitir que tal aumento avanzara.
El camino que han aceptado colegas demócratas evitará al pueblo estadounidense cualquier crisis a corto plazo, al tiempo que definitivamente se resolverá la excusa de la mayoría de que no tuvo tiempo para abordar el límite de la deuda a través del proceso de reconciliación 304.
Mitch McConnell habla de un proceso presupuestario arcano y lento para elevar el techo de la deuda hasta el próximo año, algo que los republicanos piden que los demócratas utilicen para resolver el estancamiento partidista sobre la deuda, que sigue adelante y que probablemente presentará la misma situación también el primer viernes de diciembre. Esta fecha es también el día en que la financiación del gobierno expirará y llevaría a un cierre del gobierno si el Congreso no aprueba una nueva legislación de gastos a tiempo. Pero los demócratas esperan que casi dos meses más les den espacio para encontrar soluciones y concentrarse en finalizar y promulgar la mayor parte de la agenda nacional del presidente Joe Biden. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y los opositores nicaragüenses exiliados en Costa Rica piden a los gobiernos y organismos internacionales desconocer las elecciones de noviembre próximo en Nicaragua. Jorge Orellana informa.
Los opositores al gobierno de Nicaragua en el exilio pidieron desde Costa Rica a la Unión Europea, a la Organización de Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos, OEA, a organismos regionales y gobiernos que declaren ilegítimas las elecciones presidenciales nicaragüenses del próximo 7 de noviembre. Ana Quiroz, una de las activistas, dijo:
pedirle a la comunidad internacional una mayor coherencia. Por un lado, que haya repudio y por otro lado, que haya coherencia en los organismos financieros.
La representante de la Unidad Nacional Azul Blanco, María Laura Alvarado, señaló:
nuestro unánime repudio y desconocimiento de la farsa electoral que culmina el 7 de noviembre de 2021.
Autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos y de algunos otros países amigos y hermanos de la libertad ya han afirmado categóricamente que las elecciones en Nicaragua no cumplen con los parámetros internacionales ni los requisitos mínimos para ser reconocidos como legítimos, dijo Alexa Zamora, también de la UNAP. Los opositores piden a los nicaragüenses abstenerse de participar en lo que consideran es toda una farsa electoral. Daniel Ortega, de 75 años y en el poder desde 2007, busca su cuarto mandato consecutivo, con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta y sin rivales que pongan en riesgo su propósito. La grave crisis política que vive Nicaragua estalló con las protestas antigubernamentales en abril del 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos, centenares de encarcelados y más de 100.000 exiliados. El gobierno atribuyó las manifestaciones a un fallido golpe de Estado promovido por Estados Unidos, que al igual que la Unión Europea, ha adoptado sanciones contra el entorno de Daniel Ortega. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en la Argentina se habilita toda la actividad económica y además el país abre sus fronteras ante la disminución de los contagios de COVID-19. Desde Buenos Aires, el informe lo tiene Juan Ignacio González Prieto.
El gobierno argentino logró que el 51% de la población pueda tener el esquema completo de dos vacunas para controlar la expansión del COVID-19. De esta manera, por primera vez desde el inicio de la pandemia, los casos han descendido drásticamente y en la última semana se registraron 1.137 casos nuevos, la menor cifra en 16 meses. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Mansur, dijo que el objetivo es iniciar la vacunación de los menores de edad de entre 3 a 11 años y completar el de los adultos.
Vamos obviamente flexibilizando las distintas actividades, apelando a toda la responsabilidad social.
La pandemia hizo que creciera el desempleo, la inflación, la pobreza y la actividad económica se frenara a índices similares a la peor crisis económica que sufrió la Argentina en 2001. Esteban Barbieri, comerciante del rubro gastronómico, muestra su optimismo en esta nueva etapa.
No, muchísimo, muchísimo. Pasamos bastante bravo, mal,
Fueron varios meses que casi no pudimos abrir más el negocio, pero el poquito de trabajo que hubo lo pudimos mantener. Sí, gracias a Dios está levantando.
Argentina progresivamente va abriendo sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas. A partir del 19 de octubre se levantarán los cupos a las compañías aerocomerciales que llegan desde todo el mundo, señala Juan Manuel Serrano, representante del ente de turismo de Mendoza.
Obviamente el PCR negativo, el esquema de vacunación completo, la realización del test de antígeno al momento de ingresar al país, que de esa forma podrían evitar realizar el aislamiento.
La variante Delta no impactó hasta el momento en el inicio de la estación de primavera. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
En otra información, la Feria del Libro de Miami, que el año pasado cerró por la pandemia y se realizó de manera virtual, vuelve en noviembre con algunos autores en persona, como la colombiana Pilar Quintana, ganadora del premio Alfaguara de Novela 2021, mientras otros, como la mexicana Elena Poniatowska, participarán a distancia. La feria comienza el 6 de noviembre con un picnic de libros para niños en el Doral y cierra el 21 de noviembre con un café con Elena Poniatowska. Y el Vaticano se une a los llamados de acción sobre el cambio climático y convoca a líderes religiosos de todo el mundo a unirse con miras a una conferencia de la ONU. Desde Italia, el informe lo tiene Sabina Castelfranco.
A menos de un mes para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, que se realizará en noviembre en Escocia, los líderes religiosos mundiales pidieron en una reunión organizada por el Vaticano en esta semana acciones enérgicas para proteger el medio ambiente. Los asistentes a la reunión de un día denominada Fe y Ciencia hacia el COP26 hicieron un poderoso llamado con carácter previo a la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, que comienza el 31 de octubre en Glasgow, Escocia, y a la que el Papa Francisco también planea asistir. El llamamiento dice textualmente: rogamos a la comunidad internacional reunida en la COP26 que tome una acción rápida, responsable y compartida para salvaguardar, restaurar y sanar nuestra humanidad herida y el hogar confiado a nuestra administración. Y
12:46. Estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Taiwán. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen dijo que no busca la confrontación militar, pero advirtió que hará lo que sea necesario para defender la libertad y la forma de vida democrática de la isla, que enfrenta fuertes tensiones con China. Kabul, los talibanes están llevando a cabo operaciones masivas contra el grupo yihadista Estado Islámico en varias provincias de Afganistán, con el objetivo de acabar con la principal amenaza que enfrentan tras la retirada estadounidense. Varsovia, el gobierno polaco ha descartado una ruptura con la Unión Europea por el fallo del Tribunal Constitucional de Polonia, que dicta que la Carta Magna del país prevalece sobre el derecho de la Unión Europea. Atenas. La ONG Human Rights Watch denuncia que los activistas que luchan por proteger los derechos de los migrantes que llegan a Grecia se ven intimidados y amenazados por las autoridades. Argel, el gobierno de Argelia reclamó la retirada de las tropas de Marruecos del paso de Guerguerat en la frontera con Mauritania y dijo que ha recibido con interés el nombramiento de Staffan de Mistura como nuevo enviado especial de la ONU para el Sáhara Occidental. ...12:47 en este informativo del mediodía de Radio Martí. Vamos a establecer el contacto con Cuba, exactamente con Pedro Acosta. Él es miembro del Consejo para la Transición Democrática en la isla, porque tenemos que hablar de la convocatoria, precisamente de la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 20 de noviembre, pero el régimen ha optado por responder con los tanques, así nos han dicho algunos de los organizadores. Pedro, gracias por estar aquí con nosotros en este informativo.
Gracias a ustedes por darme un espacio y hablar de lo que sucede en nuestra parte.
Adelántanos un poco, porque ustedes han recibido esta noticia ayer con este Día de la Defensa, como llama el gobierno cubano a este tipo de convocatoria, y esto puede preocupar o no.
Claro que preocupa. Como siempre, el gobierno ha acudido al poder, a la intransigencia, a la intolerancia, en vez de dar una respuesta civilizada y lógica, ha dado una respuesta torpe y militar, abusando, como siempre, de que en Cuba los tres poderes responden al Partido Comunista. Y es claro que es preocupante, porque ¿qué pudiera pasar ese día? Van a sacar a las calles al ejército, a las MTT, a la policía, a las tropas especiales, a los militantes del partido, y todos sabemos que eso es un invento, que ese día de la defensa surgió como una respuesta a la constante convocatoria que están haciéndose ya en más de 10 ciudades de la capital, de la ciudad, de La Habana, de Cuba, disculpen, de Cuba, solicitando y dando el paso al frente para organizar la marcha, diciendo que va a ser el 20 de septiembre. Incluso hay dos ciudades, en el caso de Santiago de Cuba y de Palma Soriano, que no permitieron que se presentaran estas solicitudes. Y bueno, a ellos les preocupa mucho lo que pasó el 11 de julio, y más les preocupa cómo esta ola de protesta y de deseo de salir a la calle, pedir libertad y democracia, sigue creciendo en el país. Ya el pueblo ha ido despertando y ellos le temen a eso. Y por defender su status quo, están llamando, eso es un llamado a la guerra civil, lo mismo que hizo el señor Díaz-Canel el 11 de julio.
En este caso, podremos decir que el Estado puede tomar esas decisiones, pero el ciudadano debe elegir y debe exigir sus derechos.
Claro que sí, y te voy a hablar en mi caso particular. Yo pienso que no se debe cejar y que se debe seguir denunciando y pronunciándonos, porque el 20 de noviembre vamos a la calle en uso de nuestros derechos, en uso de la Constitución que ellos mismos impusieron en este país y en uso de las leyes. No podemos cejar en ese empeño, es mi criterio personal. Hay que defender nuestros derechos, hay que defender nuestra posición y nuestras ideas, pase lo que pase.
Claro, es importante eso de defender los derechos, la posición, pase lo que pase. Y quiero retomar algo que usted ha dicho anteriormente, Pedro, de la cantidad de provincias que se han sumado, de la situación que se ha enfrentado en Santiago de Cuba y en Palma Soriano. Pero me gustaría que usted se lo dijera al pueblo de Cuba, que hasta ahora nos escucha, porque muchas de las personas que se han acercado a notificar que van a participar en esa marcha, porque es la notificación que se está haciendo, muchos incluso no han sido convocados, o sea, lo han hecho incluso de manera espontánea, han elegido hacerlos ellos mismos. A mí me gustaría que eso se destacara, ¿no?
No, mira, eso es muy importante y creo que está por encima de aquellos que han presentado la solicitud, la notificación, porque realmente es una notificación que se dice que se ha decidido hacer la marcha. Que es más importante estos que de manera independiente lo están haciendo sin pertenecer ni al archipiélago ni al Consejo de Transición. Es más importante y es un reflejo de cómo la sociedad cubana va reclamando sus derechos. Lógico, ahí está la mano de los años de trabajo de la oposición, de la sociedad civil independiente, del periodismo independiente, que va calando poco a poco en los cubanos. Y nos enorgullece que personas independientes a cualquier movimiento en la isla, independiente en la isla, sean capaces de dar un paso al frente y solicitar su deseo de participar en la marcha, comunicarlo. Vamos a hablar bien, siempre decimos solicitar y es comunicar. Lo que está haciendo es una comunicación de la decisión de marchar el 20 de noviembre.
Pedro Acosta, muchísimas gracias por estos minutos aquí en el noticiero de Radio Martí. Estaremos estableciendo el contacto con usted en próximos momentos.
A su disposición y muchas gracias a usted.
Con 53 minutos, nos vamos ahora rápidamente a los deportes. Ya está con nosotros Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Ariane, más de 100 años de postemporada de Grandes Ligas, solo un jugador logró conectar jonrón y robarse el home plate en un partido. Casi nada. Estamos hablando de más de un siglo. Nombre y apellido, Randy Rosarena González, un muchacho que nació el 28 de febrero del año 1995 en la más occidental de la provincia cubana, Pinar del Río. Ayer jueves, en horas de la tarde en Tampa, el jardinero cubano Rosarena logró realizar un hito en la historia del mejor béisbol del mundo, y específicamente en serie playoff, robarse el home play y conectar kilométrico jonrón al jardín izquierdo. Por si fuera poco, ese récord histórico lo hizo en su propia casa, en Tampa. El ya apodado Mr. Octubre cubano se robó el home play por primera vez en su carrera. Por otra parte, quiero señalar que ver la presencia de tres pugiles cubanos en Las Vegas no se da todos los días. Y esto lo vamos a ver mañana sábado durante el cartel allá en Las Vegas, Nevada, en la esperada trilogía entre el británico Tyson Fury y el norteamericano Deontay Wilder. El superpesado guantanamero Fran Sánchez Faure, invicto en 18 combates, se enfrentará en una pelea muy difícil contra el nigeriano Efe Gallaba, invicto en 15 combates. Y bueno, el otro cubano que verá acción en este cartel será Robeysi Ramírez, aparte del bicampeón mundial profesional Ramsés Barthélemy guantanamero capitalino. Ramírez, bicampeón olímpico, combatirá con el invicto puertorriqueño Orlando González. Tiene 17-0 con 10 peleas ganadas por la vía rápida, mientras que en el caso de Barthélemy buscará su segunda victoria en el actual año 2021. Y me encuentro aquí en Miami. Va a comenzar en unos 35-40 minutos una conferencia de prensa para presentar al receptor de Santa Espíritus, Loidel Rodríguez, quien oficialmente acaba de solicitar asilo político y bueno, ya va a firmar contrato de forma oficial con una compañía de béisbol de aquí de Estados Unidos que preside el cubano Carlos Pérez. Más informaciones deportivas a las 6 de la tarde con el olímpico Rafael García Toledo. A todos, muchas gracias y excelente fin de semana. Buenas tardes.
Y hoy es viernes, viernes de conocer qué nos tiene este fin de semana Exilda Arjona en Arte Express.
Un saludo a todos. Arte Express les presenta en esta nueva emisión un recorrido por las notas más recientes del mundo del arte y muy buena música. Este es un adelanto. Yotuel Romero inicia una campaña para lograr la asistencia de Michael y los Sorbo y el Funky a la ceremonia de los Latin Grammy. La Universidad de la Florida recibió una colección de partituras de la guarachera de Cuba, Celia Cruz. La cubana Camila Cabello se convirtió en la primera mujer latina en recibir un disco de diamante por un sencillo. Habana le ha valido el galardón que entrega la industria musical estadounidense. Talento cubano en la voz España, donde uno de los jurados es Alejandro Sanz, quien acaba de sumar un reconocimiento muy importante en su carrera. De esto y mucho más en Arte Express este fin de semana y los miércoles por Radio Martí.
Dicen que a La Habana no se va a echarle canas al aire. Quiero llevar mi negra, que se me quedó en La Habana, que se me ha quedado en tierra.
Arte Express, los sábados y domingos a las 9:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A las 12:57, repasamos nuestros titulares. Promotores de la marcha cívica por el cambio dicen que el gobierno cubano responde con la amenaza de los tanques a una convocatoria pacífica. Amnistía Internacional exige a La Habana información sobre la salud del artista Luis Manuel Otero Alcántara y su liberación inmediata. Líderes opositores y activistas de Cuba, Venezuela y Nicaragua piden solidaridad y más acciones de la comunidad internacional. Atentado en la mezquita de Afganistán deja decenas de muertos y heridos. El Nobel de la Paz 2021 reconoce a periodistas que enfrentaron a Putin en Rusia y a Duterte en Filipinas.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Nos despedimos. Regresamos el martes con más informaciones. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, y Ariane González. Gracias, que tengan muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.